propósito de los dones y en general, cuáles son y la manera en que los recibimos y todo eso. Hoy ya vamos a entrar en detalle y vamos a hablar de uno de ellos hoy y por las próximas 7 semanas, o sea, hoy y las próximas 6, vamos a estar hablando individualmente de cada uno de los dones que están listados en Romanos capítulo 12. Hay otras manifestaciones o dones que están mencionados en 1 Corintios y tal vez sigamos y vayamos allí porque hay un par de ellas que son bien interesantes que a todo el mundo quisieran saber, pero yo no quiero hacer de la explicación de cada don algo demasiado extenso, porque la idea que quiero que llevemos no es solamente entender qué significa el don, sino lo que quiero es que usted descubra si ese es un don que Dios le ha dado. Lo que yo quiero es que usted mire cómo es la persona que tiene ese don. Y tal vez usted se mira en un espejo o tal vez se da cuenta que hay otra persona en ese espejo en cuanto a ese don. Yo le digo a ustedes que los dones que aparecen en Romanos capítulo 12 son como la motivación, la fuerza, la pasión, el motor que impulsa la vida del cristiano y que siempre o casi siempre, digamos siempre, mejor dicho, habrá aunque sea un don de esos que usted tiene que es el que lo motiva y lo dirige y lo impulsa a vivir de la manera que usted vive. Y cambia por completo su comportamiento, su pensar y todo en su vida. Y usted se va a encontrar que la persona que tiene el don de profecía, que es el que vamos a hablar hoy, es una persona que, cuando yo le describa a esta persona sus características, usted va a decir, y se va a empezar a recordar de alguien o tal vez usted mismo. Y eso es lo que yo quiero, que usted pueda identificar los dones, no solamente para saber qué son, sino para que usted sepa cuál es el que usted tiene o cuáles tiene y que al identificarlos usted pueda aprovechar al máximo esa capacidad espiritual que Dios le ha dado en estos dones para que usted entonces los use y Dios se manifieste a través de usted y el cuerpo de Cristo sea edificado, que la iglesia se beneficie y que todo el que le rodea sea bendecido por el don que Dios le ha dado a usted. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han salido de la iglesia y un predicador, no necesariamente yo, o alguien ha dicho algo, o el pastor predicó y usted salió de aquí y escuchó algo y usted dijo, ¿y cómo sabía él lo que me estaba pasando? No. Y usted mira a su esposa y dice, vos le dijiste. ¿Ah? Y usted se asusta a veces cuando oye que alguien dice algo y dice, ¿este cómo se dio cuenta? O piensa, esa fue para mí. ¿Cuántos de ustedes les pasa eso cuando? Ojalá que le pase a todos los domingos, ¿verdad? Algo tiene que haber para usted. Y eso es lo que sucede y lo que viene a la mente cuando Dios le da algo directamente a usted a través de alguna persona, a través de un pensamiento o a través de alguna palabra que simplemente es como una espada a su corazón. Ahora, usted cuando oye las palabras de la gente o alguien le dice, hermano, yo siento en mi corazón que le tengo que decir algo. ¿Cómo se siente usted? Ah, ya viene este. ¿Verdad? A veces hay personas que cuando le dice a usted, el Señor me habló y yo tengo que decirle a usted, ah, ya viene este, el Señor le habló. Y hay gente que se asusta o le molesta o todo lo demás. Está bien, y vamos a hablar de eso porque usualmente la persona que tiene el don de profecía es la persona que tiene verdad constante para repartir. Y no estoy hablando solamente de repetir versículos, sino que tienen una habilidad hermosa, tremenda, para decir cosas que usted queda, ¿eh? Normalmente estas personas son como los que escriben devocionales. A veces usted está leyendo un libro devocional y dice, ¡wow! Nunca lo había oído puesto de esa manera. Esta persona puede ser que tenga el don de profecía porque utiliza una verdad que Dios ha puesto en su mente para expresarla para beneficio de otro. Y eso es importante. Ahora, vamos a ver cómo se manifiesta eso. Recuerda que los dones espirituales no son martillos para martillarle la cabeza a la gente y decirle a la gente qué es lo que tienen mal y constantemente, porque el don de profecía se presta para eso si la persona que lo tiene no lo sabe usar. Va a sonar como un martillo que está cabeceándole en la cabeza a todo el mundo. Y siempre anda corrigiendo a todo el mundo. Le caen bien esa gente a usted, ¿verdad? Que siempre le andan corrigiendo. ¿Le caen bien? Bueno, puede ser que esa persona tenga el don de profecía y no lo sepa usar bien, o tal vez sí lo tiene y usted le molesta porque no lo tiene usted. Pero debemos aprovecharlo. Mire, no se trata solamente de abrirse a lo que el Espíritu quiere hacer, sino que aún la misma Biblia dice que busquemos, que los busquemos de todo corazón los dones espirituales. Debemos nosotros indagar y buscar qué dones tiene la iglesia y dónde están para saber cómo usarlos y para aprovechar la iglesia en su máxima capacidad para que estos dones sean bendición. Y la pregunta que siempre uno se hace es, ¿por qué se comporta la gente como se comporta? ¿Verdad? O sea, ¿por qué será que fulano siempre se comporta así? Yo le digo a ustedes una premisa que a mí me encanta y que la tengo en mi corazón, en mi mente, y es que la gente hace lo que hace porque cree lo que cree. La gente hace lo que hace porque cree lo que cree. O sea, tiene una convicción y basado en esa convicción hace algo. Igualmente, lo que quiero entonces es que entendamos que basado en el don que Dios le ha dado a usted, por eso es que usted se comporta de esa manera o de cierta manera. Y hoy vamos a descubrir cómo se comporta una persona que tiene el don de profecía, cuáles son sus características, cuáles son sus características cuando anda en el espíritu y cuando anda en la carnita. Cuando anda en la carne y anda haciendo mal, para que vean el contraste. Y vamos a ver todo eso y vamos a ver también cómo es que la gente los malinterpreta, ¿ok? Así que siempre que tenemos un don en nuestra vida, vamos a afectar a otros. Y eso es importante saberlo. Así que usted tiene que saber usar sus dones. Ahora, la razón primordial, como le dije antes, para los dones es que le sirvamos a Él, seamos productivos y que sencillamente obtengamos el mejor resultado posible de todo lo que hacemos en el reino de Dios. Y los siete dones que llamamos los dones motivacionales, o no sé si motivacional es una palabra en español, motivational en inglés, pero en español yo creo que está incorrecta, pero los dones que motivan o impulsan nuestra vida, digamos. Entonces, vamos a hablar del don de profecía. Vamos a ver Romanos capítulo 12, versos 3 al 8, lo leímos la semana pasada, pero vamos a repetir la lectura por un momento, comenzando en el verso 3 del capítulo 12 de la carta a los Romanos, dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. No se me exalte. Los dones no son para exaltarse. Los dones son para servir. Amén. Ahora, mire, pues así como en el cuerpo, en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en la proporción de la fe. Si el de servicio, en servir. Si el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. Y el que muestra misericordia con alegría. Padre, gracias por esta palabra y te pido que nos ayudes a entender específicamente hoy el don de la profecía que habla aquí en tu palabra. Y Señor, que simplemente nos lleves a corrección, nos lleves, Señor, a la imagen de Cristo, Señor, que nos lleves a reflejarlo a Él, a cada uno de nosotros. Padre, y si hay alguno que no conoce a Cristo personalmente en su corazón, que hoy tu Espíritu traiga convicción de la necesidad que tienen y que tú puedas, Señor, gobernar y reinar en ellos desde ahora y para siempre. Y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ahora, antes de entrar en las características de una persona con el don de profecía, le voy a explicar bien rapidito o definir lo que es el don de la profecía. Cuando hablamos de profecía, inmediatamente se nos viene a la mente decir el futuro, ¿verdad? Y sí tiene esa connotación. En la Biblia vemos también como en el Antiguo Testamento, desde el comienzo, hubo profetas, personas que le hablaban al pueblo acerca del futuro. Hay cientos y cientos de profecías en el Antiguo Testamento que se cumplieron luego, casi 1,000 años después en Cristo Jesús. Hay muchas profecías que se dijeron que se van a cumplir en el tiempo venidero o que se están cumpliendo en la era del Nuevo Testamento. Entonces sí, la palabra profecía significa predecir el futuro, decir lo que va a pasar en el futuro. Pero hay otra parte de la profecía que es decir la verdad, proclamar. La palabra profetizar tiene dos significados. Uno, predecir el futuro, y el otro, proclamar una verdad. Y nosotros vemos que cuando nosotros pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, los profetas se acabaron. Juan el Bautista siendo el último. De ahí en adelante, los hombres que hablaban y se convirtieron en la boca de Dios fueron los apóstoles. Pero a ninguno de ellos se le llama profeta. Los profetas como tal pasaron. Así que tenga cuidado con el oficio o la oficina del profeta que algunos reclaman tener por ahí. Porque en el Nuevo Testamento no menciona ni a uno solo. Los profetas, como quien dice, en el sentido, en ese sentido no hacen falta porque ya aquí está hasta el último amén al llegar al cielo. Entonces no hay nada nuevo que se pueda añadir a esto. No hay ninguna profecía que un profeta pueda tener para añadir a la Biblia. Y la Biblia está completa. Pero la Biblia sí habla del don de profecía. Entonces, si decimos que en el Antiguo Testamento, al llegar al Nuevo, después de Jesús, terminan los profetas, ¿por qué hay don de profecía? ¿Vieron? Porque la palabra tiene dos significados. Una, que es el que predice el futuro, y otra, que es el que proclama la verdad. Y la verdad se sigue proclamando todos los días. Ahora, ¿significa esto que no haya nadie que le pueda decir o avisar algo del futuro? No. Yo creo que todavía a veces Dios nos da avisos a través de otras personas que nos dicen, mira, yo creo que deberías tener cuidado en meterte en esa relación. Porque yo creo que ese hombre te va a engañar. No, hermana, ¿cómo se le ocurre? ¡Ay, me engañó! A veces Dios utiliza personas para hablarle un poquito a uno, ¿verdad? Acerca del futuro. Y puede ser que esa persona le esté hablando porque Dios le ha dado un don profético, o sea, don de profecía, para alertarnos con una verdad acerca de algo que es un peligro inminente, que a veces nosotros no lo vemos porque no nos cabe en la mente. Y eso es parte del don de la profecía al que yo quiero llegar. Porque a veces hay gente que sí le puede dar un aviso a usted, ojo, Dios, anoche yo soñé algo y me cautivó. Y yo pienso, hermana, que en la iglesia deberíamos tener cuidado con tal persona. Oye, hermano, ¿cómo se le ocurre? Ese hermanito es bien bueno. Hermano, no. ¿Verdad? Entonces Dios sí nos puede avisar, nos puede hablar a través de personas que tienen el don de profecía acerca de avisos y cosas así, pero no se compara con la palabra de Dios. Lo que quiero decir es, una cosa es que el que tiene el don de profecía proclame una verdad que nos pueda servir como un aviso, y otra cosa es ser un profeta que habla como ser the mouthpiece of God o la boca de Dios. Eso es muy diferente. ¿Por qué digo eso? Porque aún el apóstol Pablo, y eso es bien importante que yo quiero que lo vean, ¿dónde estoy? En primera de Tesalonicenses 5, en el verso 20 y 21. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, a los tesalonicenses, les dice lo siguiente: no menospreciéis la profecía. ¿Vieron? Tenga cuidado cuando alguien le dice, yo creo que Dios me habló y tiene algo para ti que yo siento en mi corazón. No lo desprecie. No haga eso. Ahora mire lo que dice. Antes bien, examinarlo todo cuidadosamente, retener lo bueno. ¿Qué significa retén lo bueno? Desecha lo malo. Entonces quiere decir que cuando alguien viene a usted con una palabra como esa, puede ser que esa palabra tenga aspectos buenos o tenga aspectos que usted diga, eso no. ¿Verdad? Entonces quiere decir que el don profético, el don de la profecía, no se compara a la Biblia. Son dos cosas diferentes. Esto es la profecía de Dios directamente, que es inspirada. La Biblia es inspirada por Dios. Pero el don de profecía no es inspirado por Dios. Es iluminación de Dios. Son dos cosas diferentes. Porque en la palabra de Dios, cuando dice inspirado, significa que es palabra de Dios directo, que es de la Biblia. Pero un don de profecía, alguien que le diga algo así, usted no lo va a escribir en la Biblia y añadirlo. O llamar a la Convención Bautista y decir, hey, el hermano Hernán me dijo algo, hay que añadirlo a la Biblia. ¿Verdad que no? No se compara. Pero puede ser que lo que le dijo el hermano Hernán sea algo profético. Pero dice que examinarlo y retenerlo, bueno, lo que vale la pena. Tal vez Hernán comió pizza tarde en la noche y lo que tuvo que decir fue por una pesadilla. Pero tenemos que tener cuidado, retenerlo bueno, porque no se puede comparar. Mire, es que hay mucha gente en las iglesias, y yo conozco personas personalmente, que pobrecito, viven esperando que a la iglesia de ellos, o aquí o allá, llegue un profeta que le diga el futuro, que le diga una palabra. Y yo digo, ¿y para qué está esperando tanto? ¿Por qué no se lee toda esta? Tanta palabra que hay aquí. Porque esto es autoridad, esto es inspiración de Dios. ¿Por qué estás esperando que venga un desconocido a decirte una verdad que probablemente te dice algo y te dice, ya eso estaba escrito? Yo quería algo para mí personalmente. Yo quería que me dijera algo como, vas a ser millonario. No, no me dijo nada. No, hombre, tenga cuidado. Entonces, tenga cuidado, ¿verdad? Pero eso es lo que quiero, que el don de profecía, como se manifiesta hoy día, no tiene comparación a lo que es la profecía de Dios directamente, que es la Biblia, que dice el futuro y predice el futuro con exactitud y sin defecto. Cuando Pablo dice examinadlo y retén lo bueno, quiere decir que no se pone al nivel del canon que nosotros conocemos como la Biblia. Por otro lado, también debemos saber entonces que el predicar la palabra no es profetizar. Yo no estoy profetizando aquí, yo estoy enseñando, porque lo que yo estoy diciendo está escrito. Profetizar o tener el don de profecía y decir algo, una verdad, es algo basado en algo que Dios te dio en el momento. Como, ¿cuántos de ustedes saben quién es Luis Palau? Lo oyen en la radio, ¿verdad? Este es Luis Palau. Ese hombre tiene el don de profecía. A veces dice cosas que uno queda como, ¡wow! ¿Por qué yo no pensé en eso? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes se han leído libros de Rick Warren? ¿Se han dado cuenta de cuántas cosas usted subrayó en ese libro? Porque usted dice, ¡wow! Todo lo que dice este hombre hay que marcarlo porque está tremendo. Si usted mira hombres, escritores así como ese, como John Piper y otros más, va a decir, esto es demasiado. Porque se da cuenta usted que lo que dicen son verdades que usted dice, ¿cómo se le ocurrió esta? Primera de Corintios capítulo 14 en el verso 3. Ya mismo vamos a entrar en el sermón, se lo prometo. Primera de Corintios 14, 3 dice, las profecías son para edificar, mira, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Tres propósitos de la profecía: para edificar, para exhortar y para consolarnos, para darnos el consuelo que necesitamos, la ayuda que necesitamos, para exhortarnos cuando a veces necesitamos un empujoncito pero estamos mal, y para ayudarnos a crecer o edificarnos. Ahora, dos versos antes de ese, en el primer verso del 1 de Corintios 14, dice lo siguiente, en el primer verso, procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo que se escuche verdad en la iglesia, que se escuche gente hablando la verdad, proclamando lo que Dios ha puesto en usted. ¿De qué vale que Dios ponga en usted, si tiene el don de profecía, que Dios ponga en usted un pensamiento, una palabra especial para la iglesia, para alguien o para quien sea, y usted se calle y no diga nada? Siempre me acuerdo cuando primeramente nos hicimos cristianos y conocimos una pareja en la iglesia que eran muy estrellas, y nosotros quisimos apegarnos y aprender de ellos. Vinieron a visitarnos a la casa una vez y cuando estábamos conversando les hicimos tantas preguntas, y en una de estas la dama que nos fue a visitar se atrevió a decir, ustedes están muy niños para comprender esto, yo tengo palabras que ustedes no van a entender todavía y no se las puedo dar. Y yo dije, wow, qué tremenda, tremenda mentirosa. ¿Cómo voy a crecer si no me hablas, si no me dices, si no me explicas? Así, pero con una altivez. Y yo dije, tiene el don de profecía y lo tiene bien mal puesto. ¿Vieron? Entonces tenemos que tener cuidado. Pero sí, Dios quiere que en la iglesia se hable verdad. Dios quiere que cuando Él le habla a usted directamente, pone un pensamiento en su cabeza, pone un presentimiento en su corazón, que usted se lo comparta a la persona que tiene que compartírselo. Dice, mire, Dios me habló, pero yo no me atrevo a decirle nada a la hermana Juana porque va y se enoja. No vaya y dígale a Juana lo que Dios le dijo. Amén. ¿Verdad? Juana lo quiere escuchar si viene de Dios. No, que es que mire, yo pienso tal cosa, pero el hermano Nelson, si yo le digo eso, se va a sentir triste. Dígale al hermano Nelson. Si es una verdad que Dios puso en su corazón, más vale que le diga. Y de eso es que se trata esto. Sara, no podemos ser negligentes con eso, pero tenemos que tener mucho cuidado porque se pueden dar muchos malentendidos. Pero vamos a ver entonces las características de una persona que tiene el don de profecía. Número uno, tiene una fuerte necesidad de expresarse verbalmente. Esta es la gente que no se calla. El que tiene el don de profecía siempre quiere hablar primero. Es de los que están en un grupo y dicen, bueno, vamos a hacer tal cosa, y se dice, yo pienso que lo que tenemos que hacer es... Y a la gente dice, este siempre sale primero, me cae mal. Claro que está el otro que cae mal también, que es el que quiere siempre cerrar todo con el comentario de él. El que se queda callado toda la reunión y al final dice, ¿puedo decir algo? Y bla, 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 Hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Pero póngame a pensar una cosa, el que tiene el don de profecía, eso es su motivación de vida, es lo que lo impulsa a hablar, decir la verdad, tiene un sentido bien fuerte, esa necesidad de expresarse. Y precisamente si ven algo injusto, inmediatamente dice, esto está mal. Hay gente que dice, cállate, no digas nada, después hablamos de eso. Pero el que tiene el don de profecía dice, no señor, donde hay injusticia, eso hay que hablarlo inmediatamente y arreglarlo. ¿Por qué? Porque valora la verdad, porque le gusta tener palabra de verdad y la Biblia es bien importante. Ahora en la Biblia vemos ejemplo. ¿Cuál de los discípulos piensa usted que tenía el don de profecía? Pedro. Aleluya. Aleluya. Pedro. Mire, Pedro, cuando vino Pentecostés y el Espíritu inundó la iglesia y los llenó a todos, comenzaron a hablar en diferentes idiomas y todo el mundo entendía lo que se estaba hablando y se vio el Espíritu trabajando en tantas vidas y tuvo que pararse uno. ¿Y quién fue el primero que se paró? Pedro. Y dijo, esto que ustedes ven es lo que dijo el profeta Joel en el capítulo 2 y hoy se ha cumplido. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos, solamente en Jesús. Predicó y se convirtieron 3,000. Salió delantero. ¿Y dónde estaban los otros 11? Allí estaban, o 10, perdón, porque uno de ellos. ¿Vieron? Entonces, Pedro salió delantero porque tenía ese don de profecía. Usualmente, las personas que tienen el don de profecía tienen cierto discernimiento y no les gusta perder el tiempo, ¿verdad? No les gusta perder el tiempo. Ven una situación y dicen, no, esto hay que aprovecharlo. Y no pierden el tiempo. Y tienen una habilidad para discernir las intenciones de la gente. ¡Ah! Ve, por eso, yo honestamente yo pienso que yo no tengo el don de profecía. Eso yo no lo tengo, yo creo. Hay algunas cualidades que yo veo allí y digo, sí, sí. Y después digo, no, no. La gente que tiene esa percepción de discernir las intenciones de la gente, llegan a un grupo y no pasan ni 2 minutos y ya dice, ojo con fulano, que se lleva malas intenciones. O cuidado con tal persona que se parece medio raro, ¿verdad? ¿Verdad? El que tiene el don de profecía usualmente tiene esa mentalidad que es capaz de discernir así. Ay, yo no, yo a mí me toman el pelo y después que me doy cuenta. ¿Vieron? Pero hay gente que no, hay gente que tiene esa habilidad. Y Pedro era uno. Miren, a veces nosotros pensamos que la gente son así porque son metidos, pero no, es porque tienen cierta habilidad y hay que reconocerlo. Y tienen un sentido de compromiso tan fuerte con la verdad que no soportan que otra gente diga mentiras, que no soportan que otra gente esté hablando cosas que no son. Inmediatamente quieren... Y ni siquiera ha hablado a la otra persona y ya dice, este está mal. Se dan cuenta así. Tienen ese discernimiento tremendo. Y lo vemos cuando Pedro, cuando vino Ananías y Zafira, todo el mundo venía ofreciendo todo lo que habían vendido, todo el dinero que habían recolectado de sus posesiones y venían a traerlo delante de los apóstoles. Y todo el mundo venía trayendo sus ofrendas y todo el mundo bien hasta que llegó una pareja de mucho dinero y habían dado todas sus propiedades y todo y quisieron hacer una trampita y engañar al Espíritu. Nadie sabía, era un secreto entre Ananías y Zafira. Pero llegaron ante Pedro y cuando pusieron todo, ¿qué hizo Pedro? Ay, hermanitos, yo no sé, yo tengo un presentimiento como que ustedes hicieron algo. No. Pedro, sin pensarlo 2 veces, se dio cuenta de las intenciones. Dios le reveló a Pedro y en su mente y su corazón tuvo esa corazonada. Pedro dijo, estos son unos mentirosos. ¿Y qué le dijo? Ananías y Zafira, ¿para qué contristaron al Espíritu? ¿Para qué le mintieron? By the way, muerto. Se cayó el primero. Se cayó Ananías. Y al ratito vino Zafira, la esposa. ¿Qué pasó? Ahí van a enterrar a tu marido, ya se lo llevan. Cáete. ¡Pum! Muerta también. Qué discernimiento el de Pedro para saber las intenciones que venían trayendo estos dos, ¿verdad? Y nos damos cuenta que la persona que tiene el don de profecía usualmente tiene ese discernimiento de poder discernir la gente y saber qué intenciones tienen. Claro que de vez en cuando cometen errores, porque Pedro también cometió errores y yo sé que a veces uno a la ligera comete errores y ahí es donde vamos a ver el contraste de cuando uno tiene un don, a veces lo usa para bien cuando anda en el Espíritu, pero cuando anda en la carne lo usa para mal. Y le va a ir mal a uno y a otros. Bueno, pensando en eso, pensemos en Jesús en la barca, la tormenta. ¿Recuerdan cuando lo vimos aquí en el drama? ¿Recuerdan? En vivo y a todo color. Bueno, ¿qué pasó? Que Jesús le dijo a ellos, móntense en la barca y váyanse. Luego se le aparece en el mar caminando. Cuando se aparece Jesús, todos estaban asustados. Y cuando todos vieron eso, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? asustados, pensaron que vieron un fantasma, pero Pedro dijo: Jesús, si eres tú, manda que yo vaya donde ti. ¿Y qué dijo Jesús? Pedro, ¿para qué te pones con eso? Siempre andas de bravo, siempre quieres ser el primero. No, Jesús le dijo: Pedro, ven. Y Pedro dijo: deja que baje un poquito la marea. Está lloviendo, deja que se seque esto un poco. No, Pedro se lanzó al agua de una. Son gente que no le tienen miedo a nada. Mire, se tiran y enseguida dijo: voy. Claro, metió la pata porque quitó los ojos de Jesús y se fue abajo y se hundió. Pero son personas determinadas. Cualquier otra persona, los 11, ¿dónde estaban? En la barca, seguros. Ninguno se quiso salir al agua. Cuando Jesús dijo: ven, él fue. Mire, usualmente el que tiene el don de profecía no tiene tanta paciencia y comete errores porque quiere defender tanto la verdad y quiere ver la verdad en otras personas que a veces mete la pata por eso. Pero vamos a ver, es también una persona que está abierto a la corrección. Aquí hay algunos de ustedes que ya empezaron a ver todas las cualidades del que tiene el don de profecía. Ese soy yo, hasta que llegó aquí. Abierto a la corrección. Hay personas que dicen: no, yo soy de todo eso que usted dijo, pastor, pero a mí no me gusta que me corrijan. Tal vez usted no tiene el don de profecía entonces. ¿Por qué? Porque mire, la motivación del que tiene el don de profecía es que la verdad se establezca y que se viva la verdad y que solo la verdad y se vive en justicia. Que no haya mentiras y que todo sea basado en la verdad. Ahora, ese es el tipo de persona. El que tiene el don de profecía dice: si alguno de ustedes ve algo malo en mí, por favor, díganmelo. No me deje caminar mal. Yo no quiero pasar vergüenza. Yo no quiero vivir algo que es una mentira. Si en algo estoy equivocado, por favor, déjeme saber. ¿Conoce usted a alguien así? ¿Usa usted así? De las personas que no le importa que venga alguien y le diga: hermanito, eso que usted está haciendo está mal. Esas escondiditas que usted se sale de noche de su casa y de tonto pone las fotos en Facebook, después llega a la iglesia el domingo, todo el mundo sabe su bochinche y usted se pregunta por qué son tan bochincheros en la iglesia. ¿Usted no cree? ¿Verdad? Y esa persona, si tiene el don de profecía, usualmente va a decir: ¿sabe qué? Eso es verdad. Y como no quiero vivir en mentira, quiero vivir la verdad, mire, usted tiene razón. Yo tengo que corregir eso en mi vida. Ahora, si usted es la persona que se enoja, se ofende y todo, cuando alguien le dice la verdad, usted no tiene el don de profecía, nada. Porque usted, su meta es que la verdad reine. Mire, ¿qué pasó con Pedro? Pedro salió con los otros discípulos, salieron a pescar en la noche. Estuvieron toda la noche pescando y no pescaron nada. Ni un resfriado. Llegaron de vuelta a la orilla y estando en la orilla en la mañana llega Jesús y le dice: muchachos, estuvimos pescando toda la noche, vayan y tiren la red. Y ay, Dios mío, a este se le ocurre ahora, a esta hora no pica, no, a esta hora no muerde los peces, no hay quien pesque, esta no es hora de pesca. Pero Pedro dijo: ¿sabes qué? Si tú lo dices, ahí vamos. Fueron y tiraron las redes y las redes, ¿qué pasó? Se rompían. Se estaban reventando de tanto pescado. Y fue entonces que hizo Pedro. Reconoció: soy corregido. Yo seré pescador experimentado y sé cuándo se pesca o no, pero tú eres el Hijo de Dios. Y si tú me dices a mí algo, así es. Y dice la palabra de Dios que Pedro se tiró al suelo y adoró y le dijo: apártate de mí porque soy hombre pecador. Reconoció la corrección. ¿Verdad? ¡Qué bueno! Así es la persona que tiene el don de profecía. Le gusta corregir a otros, pero le gusta también que lo corrijan. Porque sabe una cosa, como dicen en mi país, cuando uno sale a la pelea tiene que llevar dos sacos. Uno para dar y otro para recoger. Usted sale a pelear, va a recibir golpes también. Usted tiene que estar dispuesto a traer un saquito lleno, si usted lleva un saco lleno para ir a repartir allá. ¿Verdad? Recuerde eso. Entonces, igualmente, si no te gusta que te corrijan y te enojas cuando alguien te corrige, entonces yo creo que estás espiritualmente lejos de crecer y tal vez no sea tu don. Otra cosa, la persona que tiene el don de profecía tiene un fuerte sentido de lealtad. Lealtad. Es una persona que siempre está allí, que no falla, una persona que no te abandona, no deja el trabajo, no deja la familia, no deja la iglesia, no se rinde por cualquier cosa, no deja a nadie abandonado. Siempre se va a buscar hasta el último, aunque esté herido, y va a buscarlo. Esta cualidad es extremadamente importante. Mientras usted está caminando con el Espíritu y usted tiene el don de profecía, usted no deja su posición fácilmente. No hay quien lo saque de su posición. Aún Si usted es una persona que verdaderamente tiene el don de profecía, como usted le gusta la verdad, le gusta que la gente viva en la verdad, le gusta corregir y estar correcto, aun cuando las personas pecan o caen en mal o se caen, como dicen por ahí, andan deslizados de la gracia, usted no los va a abandonar. Ahora, si usted es de las personas que cuando ve un hermano o una hermana, ay, ¿oíste? Fulano, la mujer lo agarró con un montón de pornografía en la computadora. Uy, qué asco, a ese no le hablo más, nunca. Usted no tiene el don de profecía. Usted no lo tiene. Si usted cuando alguien cae, usted dice, no, mire, se fue de la iglesia, ah, mejor, porque era un pesado. A todo el mundo, ese tipo era un fresco. O esa señora era una chismosa. Y usted no tiene el don de profecía. Porque tiene el don de profecía va a decir, esto se resuelve. Esta persona hay que restaurarla, esta persona tiene que escuchar la verdad. Cuando ve a alguien en pecado, no se queda callado y dice, allá él, yo no le digo nada, porque yo no quiero que se enoje, yo no quiero crear bochinche, mejor yo me quedo callado. Oh, pero pastor, si usted supiera las de fulano, las de fulana, y nunca dicen nada. A mí me ha venido gente a decir, yo no sé cómo usted tiene a fulano, a fulana, o a quién, a este, al otro, haciendo esto, lo otro. Y usted le ha dicho, vaya y dígale frente a él, tal vez usted no lo ha hecho, porque tal vez el don de profecía no es el suyo. Porque el que tiene el don de profecía no se aguanta una. Le va a decir la verdad y va a decir, venga para acá querida o querido, le tengo que decir la verdad. Y tenga, se la suelta de una. Así es el que tiene el don de profecía. Pero no suelta a la persona ni lo deja ir, es leal, se queda allí. Aún así nosotros podemos verlo en Pedro. Y usted dirá, ¿cómo Pedro? Pero si Pedro negó a Jesús. Ah, qué tranquilo que vamos a hablar de eso un momento. Pero Pedro, fíjese una cosa, Jesús en una ocasión estaba predicando y Jesús estaba con una multitud y la multitud a mitad del sermón empezó a írsele. Imagínese usted, qué feo, usted predicando y hablando y en un momento la gente empieza a salir por ahí, qué tristeza. Y sabe que Jesús se volteó y miró a sus discípulos y le dijo, ¿y ustedes también se van a ir? ¿Ustedes también se van a ir? ¿Y sabe qué contestó Pedro? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿Vieron? Qué lealtad la de Pedro con Jesús. Y usted dirá, pero lo negó. Sí, y eso pasa. Cuando uno del espíritu pasa a la carnita. Ya van a ver dentro un ratito. No solamente la persona es leal, sino que está dispuesto a sufrir. El que tiene el don de profecía está dispuesto a sufrir porque sabe y conoce que siempre se trabaja con las consecuencias. Aquel que tiene el don de profecía es el que siempre quiere ver la verdad. Recuerde que le digo, lo he repetido muchas veces. Proclama la verdad, quiere ver la verdad y establece la verdad y no quiere saber de nada más que no sea la verdad en su vida y en la vida de otros. Y si tiene que sufrir por la verdad, lo sufre. No hace una trampita, no dice una mentirita piadosa o una mentirita blanca. No hace nada de eso. ¿Por qué? Porque su vida está basada en la verdad y solamente en la verdad. Y si va a hablar verdad, él tiene que vivir la verdad. Si se tiene que decidir entre perder una relación con alguien y comprometer la palabra de Dios, esta persona va a decir bye bye a esta relación porque la palabra de Dios es fiel y es justa y así es. Hay personas que dicen, yo sé que la palabra de Dios dice tal cosa, pero ¿qué me da pena con fulano? Él es bueno. Yo sé que no estamos casados, estamos viviendo juntos y es pecado y él me maltrata, pero yo sé que dentro del corazón él es bueno. No tienes el don de profecía porque no valoras la verdad. Deberías valorarlo aunque no tengas el don de profecía, pero no lo ves. No estás dispuesto a sufrir por decir, te dejo condenado, pero voy a seguir la verdad. ¿Amén? Wow, qué tremendo, ¿verdad? Escoge la verdad, escoge la palabra antes que una relación. Sufre las consecuencias de seguir la verdad, no importa lo que sea. Hay personas que en medio de los sufrimientos salen corriendo. Y eso no es una persona que tiene el don de la profecía. El que tiene el don de profecía se queda a tu lado, defiende la verdad, trata de corregirse y de corregirte a ti también, pero difícilmente te abandona. Está dispuesto a sufrir la crítica. ¿Ve? Hay personas que los critican y siguen tranquilos como si nada. ¿Te conoce gente así? Es probable que esa persona tenga el don de profecía, porque no le importa, porque ellos saben y conocen la verdad y viven la verdad. Y aunque lo critiquen, hay personas que solo lo critican una vez, o piensan que alguien lo criticó, o piensan que alguien lo miró mal, o piensan que usted no tiene el don de profecía, salió corriendo. No vuelvo a la iglesia, porque es hermana que no sé ni quién es, me miró cruzado. Probablemente usted no tiene el don de profecía. porque se está dejando llevar por una mentira. Y no, así no, ¿verdad? Es leal la persona que tiene ese don, es devoto, te confronta. Es un buen amigo porque te dice las cosas buenas, pero también te dice las malas. Eso es un buen amigo, amén. ¿Qué amigo es aquel que solamente le dice a uno lo bueno y cuando ve lo malo se calla? Ese no es su amigo. Ese lo va a dejar que usted se hunda. Es bueno que le digan la verdad a uno. Esa es la persona que tiene ese don. Son muy persuasivos. Convencen. ¿Por qué? Porque hablan verdad. No te dejan con la duda. Te explican las cosas con claridad. ¿Ha visto usted personas así? Que son personas que dicen, mire, mijo, le voy a explicar para que usted esté bien claro de cómo son las cosas. Tum, 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 se las canta. ¿Me entendiste? Sí, pero no, pero quiero que me entiendas. Te la repito. Tum, 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 tum. Y vuelve y te la dice. Probablemente esa persona tiene ese don. Porque quiere que la verdad prevalezca. La quiere ver clara. Y en las otras personas, tanto como en él. Ahora, ¿qué sucede con la persona que tiene el don de profecía? Muchas veces la gente no lo entiende. Son poco entendidos. O sea, la gente los malinterpreta. Y vamos a ver cómo lo malinterpretan. Primero, la gente usualmente piensa que son intolerantes. Ese es un intolerante. Ese todo lo tiene que corregir. Ese todo lo tiene que decir. Siempre anda diciéndole algo a uno. Ese siempre saca un versículo debajo de la manga. Ese siempre le está corrigiendo a uno. No soportan nada. La persona que tiene el don de profecía es la persona que dice o es blanco o es negro. Nada de gris. Ni un gris. No 50, ni un grisecito en medio. Ni 50 tonos de gris. ¿La agarraron? Para algunos de ustedes que le encanta ver esas cosas. Ni un tonito de gris. Blanco o negro. O es la verdad y es bueno, o no es la verdad y es malo. Y punto. Pero no te preocupes si no es tan malo. No. El que tiene el don de profecía valora la verdad y usualmente ve todo en blanco y negro. Ahora, ¿significa eso que todo en la vida es así? No, hay cosas que uno está como que no sé si eso es. Es un poquito difícil, ¿verdad? Pero piensa en esto. Por ejemplo, en la familia, una jovencita va a salir de su casa. Se viste y va a salir a una fiestica o lo que sea. Y cuando va saliendo va así. Porque el vestido se le sube hasta acá. Las he visto llegar a la iglesia así, qué pena. Y cuando va por la sala, el papá le dice, ¿para dónde vas, muchacha? Voy a la fiesta. ¿Te acuerdas? Así no va a ir vestida. Ay, papi, tú siempre. Y viene la mamá, ¿qué pasó? No, así no va a salir de aquí esta muchacha. ¿Qué es eso? Parece una mujer de la calle, así no se viste. Que vaya y se cambie de ropa, que se ponga algo más largo. Y la mamá dice, ay, papi, pero no seas así. Va a llegar a la fiesta y todo el mundo se va a burlar de ella cuando la vean con las mangas largas y la falda hasta los tobillos. Pobrecita la niña, ella también quiere verse bonita. Eso no está mal. Eso es normal. ¿Vieron la diferencia? No estoy diciendo que todos los hombres tienen ese don y la mujer no. Estoy poniendo solo un ejemplo específico. Probablemente la persona que tiene el don de profecía dice, no señor, eso es feo, es feo. O es bonito o es feo. No me venga con entremedio o tratar de salirse con la suya. No le gusta eso al que tiene don de profecía, ¿verdad? Lo detiene inmediatamente todo. ¿Verdad? Así son, ¿verdad? Pero el padre dice que no y que no y que no y que no. Y hasta ahí llegan. Otro ejemplo. La muchachita tiene un novio o el muchachito tiene una novia. No saben ni lavar los calzones todavía. No saben prender la lavadora. No saben lavar un plato. Y si saben, no lo hacen porque usted, pobrecito, el principito y la princesita. No tienen responsabilidad. No saben el peligro de la sensualidad. Pero sin embargo, se atreven a meterse en estas relaciones con sus noviecitos o noviecitas y todo lo demás. Ahora, llega la edad, que no la tienen tal vez, pero entonces he oído padres que dicen, mire, es que me da pena porque si le prohíbo, se me va a volver más rebelde. Really. Entonces permítale que la muchacha vaya y que el muchacho la sobe como si fuera un pan. Y se la traiga horneada, con algo en el horno. Pobrecita, porque la niña también tiene. Ella va a aprender. Y uno de los padres está diciendo, no señor, no tiene edad. Tranquilo, mire, mamita o papito, una cosa, ¿te sabes que en la iglesia el pastor ha dicho que los jovencitos no pueden estar de noviazgo? Así que cuando vaya a la iglesia, ni se tome la mano, ni diga que tiene novio, diga que son amiguitos. Y como el pastor se mama el dedo, no se da cuenta. Si estos muchachitos, cuando tienen noviecito o noviecita, no lo pueden esconder. Es imposible. Les entra una picazón por hablar y estar con esa persona, que se olvidan de que el grupo está allí, de nadie más y de todo. Y los padres, desafortunadamente, si ustedes de los que le dicen a sus hijos, recuerden, la iglesia tiene que tener cuidadito. Yo sé que yo, pues, cuando estás acá, ¿verdad? Y el niñito viene y todo el otro. ¡Eso! Usted no tiene el don de profecía. Y le está enseñando a su hijo a vivir mentiras o de apariencias. Bueno, pero vámonos por otro lado, porque ya me voy por allá. El que tiene el don de profecía diría, o son o no son. Porque tú dices que no son, pero todo el mundo dice que son. Mire, si suena como un pato, camina como un pato y vuela con un pato, ¿cómo es? Es un pato. En inglés, if it quacks like a duck, if it walks like a dog, and it flies like a duck, it's a duck. Pero hay gente que caminan como un pato, vuelan como un pato, suenan como un pato y dicen, ese es pollito. No se puede. Mire, el que tiene el don de profecía, la gente los cataloga como, ese es más malo. Ay, no, a todo el mundo le hay un defecto, ¿verdad? Pero es que quieren la protección de los demás. Cuando se le dicen estas cosas a estos muchachos, o a quien sea, o a usted, alguien lo corrige, no es para su mal, es para su bien. Mire, la gente usualmente piensa que no prestan interés. A este no le importa la persona. Piensan, el que tiene el don de profecía, a ese no le importa la persona. Lo único que le importa es lo que dice. Y son de las personas que, mire, por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes, un muchacho, le quieren pedir permiso para hacer algo? Y empiezan, mami o papi, fíjate que hay una reunión, es una fiesta. Hay una reunión de la escuela, es una fiesta. Y la maestra está organizando todo, es una fiesta. Y para que nos reunamos y yo tengo que ir. Ah, sí, ¿de qué se trata la reunión? No, es una reunión que la maestra quiere hacer porque está contenta con el trabajo que estamos haciendo. Es una fiesta. Y vamos a ir y vamos a hacer lo otro y se la pone suavecita y lo lleva en un tremendo viaje, ¿verdad? Y lo lleva por un tremendo viaje. El que tiene el don de profecía no se aguanta el viaje. Dice, párate ahí, no me lleves en un viaje, dime el destino final. ¿Vas para una fiesta? Bueno, no vas. ¡Ay, yo sabía! Entonces, ¿para qué lo llevaste en ese viaje? Porque no le gusta andar con regodeos. El que tiene el don de profecía le gusta, dime la verdad y dímela de una vez. No me des tanta vuelta para marearme, para después decirme lo que quieres. Dime la verdad de una vez, ¿verdad? A lo que es como es y punto, y se acabó. Y la gente se enoja y dice, ve que a ti no te importa. He estado media hora explicándote y para decirme que no como quiera. Ni me escuchaste, no me prestaste atención. Sí, te estaba prestando atención. Y mientras te estaba prestando atención, ya tengo 10 razones para decirte que no. Es como molesta, ¿verdad? Qué triste. Otra cosa, el que tiene el don de profecía no le gusta que le insistan. ¿Verdad? ¿Conoce personas así que usted le dice, mire, vamos a tal lugar? No, de verdad que no quiere. Vamos, por favor, ay, sí, please. Mire, yo volví a mi papá y mi mamá locos con el please. Mami, please. Y yo le decía, bendito, mai. Como dicen en Puerto Rico, bendito, mai. Y mi mamá decía, dito, mai. Me se burlaba. No, te dije que no. Y sin embargo, yo odio que me insistan. Lo mismo que le hacía mi mamá y mi papá. Mire, cuando usted me pregunte algo y yo le diga, sí quiero, yo quiero. Si le digo que no, no insista. Porque por naturaleza, no es que yo lo haga a propósito, como que me pica por decirle, no le dije que no. Ya. Que mi no sea no y mi sí sea así. ¿Así? Sí. Y yo sé que hay personas que le pasa eso, pero hay personas que están en el otro bando, como yo me quería aprovechar de mis padres, insisten, ¿verdad? Si a usted no le gusta que le insistan, eso es una pista que puede ser que usted sea parte del grupo que tiene ese don. Como le digo, yo no pienso que yo lo tengo anyway. Pero de todas maneras, número tres, allí, su franqueza es vista como rudeza. Es tan, como dicen en mi país también, ese es tan feo como tan franco, ¿verdad? Cuando una persona es bien franca, que te dice la verdad sin pelo en la lengua, te la dice como es y ya, y no le importa lo que digan, entonces hay gente que dice, ay, tan rudo que es, ay, no, tan feo, qué grosero. Y lo que te dijo fue la verdad. Lo que pasa es que la gente quiere que le diga la verdad con flores, ¿verdad? No. Mire, en Mateo capítulo 16, Pedro y Jesús otra vez. Jesús le dice a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre muera, que vaya a la cruz y que al tercer día sea resucitado. ¿Y Pedro qué hace? Ey, ven acá un momento. ¿Cómo que muera? ¿Cómo que resucite? Olvídate eso. No, que no suceda eso. ¿Y Jesús qué le dijo? Pedro, pobrecito, es que tú no entiendes. Tengo que explicarte otra vez. Mira, no. Jesús se fue al grano directo como el que tiene el don de profecía. Apártate de mí, Satanás. No le digo nada. ¿Cómo? Sí, claro, no le estaba diciendo a Pedro que era Satanás, pero estaba diciendo, yo sé lo que hay detrás de lo que me estás diciendo. Satanás está detrás de ti y tiene un plan y te está usando. Y el que tiene el don de profecía se da cuenta de eso inmediatamente. Ahora, Pedro estaba dispuesto a enfrentarse a un ejército por Jesús. Pedro estaba dispuesto a cortarle la oreja a cualquiera y así lo hizo, frente a un ejército, él solo. Porque el que tiene don de profecía, cuando ve la verdad, la defiende hasta el final. Y por último, el espíritu versus la carne. ¿Qué sucede cuando el que tiene el don de profecía opera en el espíritu y cuando opera en la carne? Primero, caminar en el espíritu es viviendo en lealtad y caminando en la carne es alejado. Una persona que se aleja, que por cualquier cosa se va. Y déjeme decir una cosa, cuando nosotros estamos caminando con el Espíritu, las cosas salen bien, la gente nota la diferencia, todos se benefician. Pero, ¿qué pasa cuando esta misma persona que tan leal es, tiene el don de profecía, comienza a desviarse y se empieza a meter en la carne? Comienza a desviarse del Espíritu y de sus intenciones y asimismo deja a los demás. Son las personas que cuando se enojan, les pega un enojo que se van de la iglesia. Les pega un enojo que dejan a los hijos botados. Les pega un enojo que se abandonan su familia o lo que sea. Y se les olvida la lealtad. Y así suceden los divorcios. Así es como hijos huyen del hogar. Y así es como padres abandonan hijos. Así es como la gente deja su empleo. Y de una enojada, una persona que es tan leal, tantos años, trabajador y todo, cualquier cosa le sucede. Llegó de mal humor. No está en el espíritu, está en la carne. El jefe le dijo algo, le dijo, ¡renuncio! Y se va. Y después que llega a su casa dice, ay mamá, 18 años trabajando ahí y yo por un enojo, ¿qué hice, hombre? Tan leal que fui y en un momento de enojo la boté. ¿Por qué? Porque hasta el más leal, cuando se sale del espíritu y entra en la carne, forget it, hasta ahí llegó. Caminar en el espíritu, viviendo en la verdad. Caminando en la carne, decepción, mentira, engañoso. Se vuelve uno una persona engañoso, ya no es veraz, ya no promueve la verdad, ya no la vive, se vuelve sumamente engañoso. Es como que, usted sabe, una persona que anda en el espíritu, anda por acá, y todo bien, pero de momento, y hasta el final se fueron a la carne y ahí fue donde le fue mal. La persona con este don persigue la verdad con todo su corazón y con todas sus fuerzas, pero igualmente cuando se aleja del espíritu, se vuelve sumamente engañoso. Sumamente engañoso. Próximo, caminar en el espíritu, viviendo en honestidad. Caminando en la carne, hipocresía. ¿Qué sucede con la persona que tanto proclama la verdad, pero comienza a operar en la carne? Que se vuelve un hipócrita, porque todavía sigue proclamando la verdad, pero no la vive. Tal vez usted conoce a alguno en otra iglesia, sí, ¿verdad? Aquí no. Pero hay gente que tienen la verdad y uno los admira por ver cómo viven la verdad y cómo pronuncian y proclaman la verdad. Pero de momento empiezan a operar donde no es y se van a la carne. ¿Y qué sucede? Se vuelven hipócritas porque siguen predicándola, pero ya no la ven. Ya no son sinceros, sino que son completamente lo opuesto. Dicen una cosa, pero hacen otra. Caminar en el espíritu, viviendo en moralidad. Caminando en la carne, inmoralidad. ¿Qué sucede? Con una persona que es tan enfático en la verdad, que uy no, es que la verdad es esta y así es, y Dios quiere esto y Dios quiere lo otro. En cuanto se mueven a la carne, se vuelven mentirosos, engañosos, se alejan, y cuando se alejan entra la inmoralidad a sus vidas. Se vuelven hipócritas y entra la inmoralidad. Y qué triste es cuando usted piensa en algunas personas y dice, pero ¿dónde estará fulano de tal? Ah, fíjate, ya casi ni viene a la iglesia. ¿Y qué le pasará? Pues ese muchacho solo siempre hablaba versículos, solo hablaba palabra de verdad. Ese muchacho tenía un don tremendo y todo el mundo lo admira porque conoce bien la Biblia. ¿Conoce usted gente así que maneja la palabra de Dios como unos astros? Son tremendos. Pero se alejan cuando le da la gana, llegan de vez en cuando, pasan un mes en la iglesia y después pasan 4 meses fuera. Y cuando le pregunta qué pasó, no, pues estaba un poquito alejado. Así porque sí. ¿Qué sucede? Que comienza a alejarse, comienza a perder la sinceridad y comienza la inmoralidad a invadir su vida. Caminar en el espíritu, viviendo en denuedo. Caminando en la carne, con miedo. ¿Qué sucede? Cuando usted está en el espíritu, el que tiene el don de profecía no le tiene miedo a decir la verdad. Es denuedo. Denuedo quiere decir valor. Que es una persona de valor, que no, que se para en la verdad, está arraigado en la verdad, no le importa lo que digan y va a decirla cuando está en el espíritu. Pero esa misma persona cuando está en la carne, Dios mío, tiene miedo porque sabe que las consecuencias son malas y que su pecado es grande, y como sabe que está siendo hipócrita, le duele y no dice nada, y entonces comienza a tener miedo y no puede ejercer su don ni puede beneficiar a la iglesia. Conoce la verdad, sabe las consecuencias, sabe que hay juicio, se siente culpable, pero pierde su efectividad por causa de su miedo a que lo descubran. Caminar en el espíritu, viviendo en el perdón. Caminando en la carne, falta de perdón. Cuando una persona, usted le ha conocido que es una persona que perdona, que dice la verdad, que enfrenta al pecador y lo exhorta, que se para en la brecha con ellos, que lo ayuda a restaurarse y que siempre está en eso, usted dice, este tiene el don de profecía. Pero esa misma persona, después usted lo ve, que comienza a volverse un injusto, que comienza a juzgar y apuntar con el dedo, o comienza entonces a no poder perdonar a alguien, ojo, está en la carne, está caminando en la carne y algo anda mal. No quiere decir que ha perdido el don, pero algo anda mal. Lo triste del caso es que se vuelven personas que rechazan. Y por último, caminar en el espíritu, viviendo en persuasión, caminando en la carne, en contención. Una persona persuasiva es que te convence, porque tiene un carisma, habla la verdad y la habla de tal manera que es convincente, que tú dices, wow, qué bueno, qué rico es, qué bien es escuchar a esta persona. Pero cuando esa misma persona se va a la carne, se vuelve contencioso, ya es un problema, está al pie de guerra, ya lo que quiere es tirar piedras en vez de palabras y se vuelve difícil. Recuerdo lo que le dije, dejan la iglesia y usted dirá, pero que si era tremendo cristiano, bueno, conocedor de la palabra. Pero cuando uno se va a la carne, comienza a deshacer todo lo bueno que ha hecho, le empieza el miedo, no quiere perdonar a nadie, cava un hoyo. Y va acabando ese hoyo y no sabe cómo salir. Y mire, puede ser que usted esté cavando un hoyo en su vida con una cucharita. Pero si usted está cavando todos los días con esa cucharita, al final de año termina un tremendo hoyo. Porque hay personas que a veces dicen, no, pero eso no es mucho, eso es pequeño. Pero todo eso pequeño se acumula y se vuelve grande. Ahora, comienza la persona a vivir en hostilidad, en resentimiento, en amargura. Quebranta las relaciones, abandona medio mundo, no son productivos, no llevan fruto y siguen cavando su hoyo. Pero una persona con el don de profecía o cualquier otro don que decide alejarse de la verdad se vuelve desobediente en algún área de su vida. Y si no se corrige, va a tener consecuencias desastrosas. Va a destruir su vida y su testimonio. Por eso es que es necesario que estemos conectados al Espíritu y escuchar la voz y tener convicción y responder cuando el Espíritu de Dios nos redarguye de día en día. Y que respondamos con arrepentimiento, escuchando, aceptando la corrección. Que cuando alguien viene y le dice algo a usted, hermano, y le corrige, no se enoje, corríjase. Que tal vez esta persona viene con el don de profecía a darle a usted una verdad que necesita en su vida. Corrija, sea obediente, siga la voluntad de Dios y va a ver el cambio en su vida. Dios puede usar a cualquiera para corregirme. Y todos estamos expuestos a usar mal nuestros dones. No crea que porque una persona esté fallando, no quiere decir que no tenga esperanza. Y recuerde que cuando usted malobra sus dones, siempre va a herir a alguien. Hay personas que piensan, no, pero eso nadie se va a dar cuenta. Sí, y le va a doler. El don de profecía es muy importante, como todos los demás dones, y es muy provechoso, pero puede ser mal usado. Y claro, especialmente cuando estamos en la carne. Por eso es importante no dar excusas cuando Dios te da algo para que lo uses. Hay que usarlo y hay que escuchar la voz del Espíritu. Y hoy el Espíritu de Dios quiere hablar a nuestras vidas y creo que nos ha hablado. Y yo quiero que tú pienses, te lleves estas cualidades que te acabo de dar hoy, las examines y examines tu vida. Tal vez tú eres una persona que tiene ese don y si lo tienes, ejércelo. Ejércelo con la verdad y con autoridad, porque para eso Dios te lo dio. Si Dios te da a ti en tu mente y tu corazón verdades para decirle a los hermanos o a quien sea, no permitas que te pongan un bozal. Habla y habla con denuedo, no tengas temor. Pero para eso tienes que andar bien puesto en el Espíritu. Y una cosa es segura, que el Espíritu te quiere hablar. Tengas o no tengas el don de profecía, porque lo primero que el Espíritu te quiere decir es, eres pecador y necesitas salvación.